Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y tras una semana de auténtico vértigo en los mercados, llegamos al consultorio de bolsa más esperado con Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de Operativa DAX. Querido Alberto, muy buenos días, me alegra verte.
Muy buenos días, a mí también, pero a vosotros.
¿Cómo te ha ido esta semana?
Pues muy movida, muy movida, porque ha sido un movimiento salvaje. En mis 26 años de vida bursátil no había conocido nada similar. Cuando alguien habla de que, no, bueno, hace tantos años, no. Estamos hablando de movimientos que van más allá de lo económico y que, pero clarísimamente, tienen una influencia bursátil mucho más de lo que se cree o se ha dicho. Porque claro, de algún modo se nos ha hecho creer que el movimiento bursátil tenía que ver con los aranceles. Y tiene que ver con los aranceles, pero no solo con los aranceles. Donald Trump, cuando llegó al poder, llegó con dos vitolas que tienen que ver con los mercados financieros y que, en teoría, hacían a los inversores correr a introducir su dinero en esos dos mercados, que era subida de criptoactivos, porque él hablaba maravillas de los criptoactivos, y también recordaba la subida de la bolsa que se había producido durante su mandato. Claro, lo que no entiende en general el inversor es que si Donald Trump nos habla bien de los criptoactivos, lo que está haciendo él, su entorno financiero, es abrir posiciones bajistas en los criptoactivos. De cajón. Eso lo hemos explicado durante meses. Bueno, ¿cuál es la otra? La de la bolsa, la renta variable. La bolsa había subido mucho con su anterior mandato. Hay que tener en cuenta que sí, hay un gran sentimiento del inversor en un momento determinado, lo normal es que los mercados dejen de subir. Máxime sí, habían subido de manera artificial. El problema que tenemos es que no sabemos cuándo va a detonar la caída y de qué modo. Bueno, pues esa es la parte que nos ha pillado por sorpresa a mí el primero. Pero lo que hay que tener en cuenta es que el movimiento bursátil que hemos vivido ha sido un movimiento interesado para un sistema financiero del que participa el señor Donald Trump, en el que había posiciones con un interés bajista, es decir, ya sea cortos o ya sea liquidar posiciones compradoras para retomarlas más abajo. De ahí la violencia del movimiento, que no tenía nada que ver con las decisiones económicas que se estaban tomando.
Ya habrás escuchado que hay un clamor en Estados Unidos para investigar un potencial insider trading, no solo del presidente.
Eso mismo desde el primer día lo llevo diciendo yo. Ha habido trampa, seguro. Bueno, según pasaban los días, fíjense, nada más llegar el lunes con ese caos bursátil brutal, aparece un señor Bill Ackman, relativamente cercano al círculo de Donald Trump, de inversores, que ya nos dice que va a haber una tregua de 90 días. Bueno, el mercado, el lunes a las 16, a las 4 de la tarde aproximadamente, el mercado se dispara al alza. Luego nos dice la Casa Blanca que no había una tregua de 90 días. Dos, tres días después, nos encontramos con que Donald Trump, a las 3:30 de la tarde, antes de anunciar la medida de que iba efectivamente a publicarse una prórroga de 90 días, nos dice Donald Trump, 2 horas antes, que bueno, vayan comprando Dow Jones industriales. Y de repente, al de eso 2 o 3 horas, promulga esa tregua y vemos al mercado dispararse al alza. ¿Qué broma es esta?
Sí.
¿Qué es lo que han estado haciendo? Han tumbado el mercado, han dado una razón para tumbar el mercado, lo han hecho los fondos de inversión retirándose con las compras del mercado para que el mercado caiga, han ido recogiendo todo lo que han podido con el sentimiento negativo, ya tenían preparada de antemano esa tregua de 90 días. Por eso Bill Ackman salió a decirlo el lunes, porque él se creía, cuando le entrevistan, que esa tregua se iba a publicar ya, porque ya lo tenían hablado de antemano, la jugada era bursátil. Y cuando han pasado 2 días más, que había desmentido la Casa Blanca esa tregua, pues efectivamente hay una tregua de 90 días. Es decir, que lo que han hecho ha sido manipular el mercado, pero clarísimamente. Claro, ¿por qué es tregua de 90 días? Pues porque hay que renegociar toda la deuda estadounidense que vence durante estos meses, que son del orden de unos 6 billones de dólares, de los 9 que vencen este año. Entonces, ahora, o sea, el tongo ha sido brutal. Las caídas, ya les dije yo estos días, que no eran por unos aranceles. No, los aranceles influyen y son la excusa. Pero ese ritmo de caída, esa velocidad, esa volatilidad, eso no es por unos aranceles.
El punto, Alberto, es que el juego puede estar continuando todavía. O sea, podríamos decir que sigue el juego. Fíjate lo que ocurrió anoche, bueno, en hora española, hora europea, rueda de prensa del Consejo de Ministros de Donald Trump, ¿no? Estaban allí todos, estaba él. Vamos a utilizar unas imágenes de la Fox que lo estuvo transmitiendo en directo. Scott Bessent, secretario del Tesoro, su equivalente al ministro de Economía, pues claro, le preguntan, ¿y a usted esto de las caídas tan fuertes, el rebote del mercado, que no les preocupa? ¿Qué es lo que le parecen? Y fíjate lo que responde. Dice que las proporciones subidas y bajadas que no es tan mala, que hemos subido 10, que ha bajado 5 y creo que, como ya hemos comentado, a medida que avanzamos en la cola y llegamos a un acuerdo con los países que nos van a ofrecer sus mejores ofertas, pues vamos a llegar a una gran certidumbre en los próximos 90 días en lo que respecta a los aranceles. Hoy hemos tenido buenas cifras de inflación, el petróleo ha bajado, así que hemos tenido un mercado de bonos exitoso. Dice, no veo nada inusual hoy. ¿Cómo te quedas?
Pues que es parte del juego, lógicamente. Y tienen que defender la maniobra que ha organizado su jefe y de la que se han beneficiado todos los bancos de inversión estadounidenses. Yo, cuando comenzó el mandato de Donald Trump, les expliqué que Donald Trump hace, o sea, todas las declaraciones que lleva a cabo las coordina para que los bancos de inversión estadounidenses roben a los ciudadanos. Lo hizo en su anterior mandato y lo va a hacer este. Lo que no me imaginaba es que iba a ser de un descaro tal. Entonces, yo les ahora, claro, lo bueno que tiene todo esto es que nosotros no podemos anticipar un movimiento como el que hemos vivido estos días, pero sí podemos deducir qué va a hacer el mercado en función de ese movimiento.
Sí.
Y ya está bastante claro. Lo vamos a explicar ahora mismo.
Venga.
Fíjense, cuando empezó el vencimiento, este vencimiento que va hasta junio, les explicábamos aquí con Rocío Arbiza esa misma tarde. A la mañana Donald Trump ha salido a dar unas noticias tranquilizadoras en cuanto a aranceles. Aunque parezca increíble, en aquel momento era así. Estamos hablando de hace 3-4 semanas. Tres semanas. Con lo cual, explicábamos que el vencimiento, lo normal es que comenzara en tono bajista. Eso era lo lógico. Bien, yo en ningún momento me imaginaba que el tono bajista era ese desplome. Pero bueno, se produce el desplome. Nos pilla a todos alucinando. Se genera un grandísimo sentimiento negativo. ¿Por qué? Porque los aranceles que pone Donald Trump, primero, no tienen nada que ver con lo que él explica, porque él habla de que son aranceles de respuesta a los aranceles del otro, y no, son aranceles respuesta al déficit comercial, lo cual no es culpa de los países a los que vas a gravar con aranceles, es culpa de tener una moneda hegemónica y de la situación económica actual. Pero, bueno, pasamos por ahí. Y aparte de que es culpa también de que has deslocalizado tu industria durante los últimos 40 años. Bien, una vez que ya se fijan esos aranceles, que supone un caos para la economía, se producen las caídas y durante unos días continuamente estamos escuchando el discurso de la recesión, además de el de los aranceles. De la recesión, también el discurso, y esto es normal, de que el bono estadounidense no estaba funcionando como le interesaría a Donald Trump, es decir, el interés al que se estaban contratando los bonos era mucho más alto, lo cual aumenta la deuda que vas a tener que pagar en el futuro, es decir, los intereses de la deuda, y, lógicamente, una sensación negativa que se une a la de los aranceles. Pero una sensación negativa, sobre todo la de los discursos de recesión, que está preparada por el propio sistema financiero. No es necesario que salga un Jamie Dimon a decirnos durante todo ese momento crítico en el que todo el mundo está vendiendo en el mercado que, claro, que los aranceles, que el riesgo de recesión aumenta en un 70%. Bueno, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Que estaban intentando empujar a todo el mundo a vender. a todo el mundo a vender. ¿Para ellos qué? Para ellos comprar. ¿Qué es lo que nos viene ahora? Subidas.
Muy interesante.
Es de cajón.
Sí, sí.
No, pero es que hay que explicar además hasta dónde.
A ver.
¿Hasta dónde tienen que ser las subidas durante las próximas semanas? Tenemos aquí el gráfico de las... Ahí lo tenéis. Hasta el punto en el que todo comenzó. Por ahora. Es decir, en el caso, por ejemplo, del DAX, hasta donde estaba la bolsa el 2 de abril. Es decir, niveles de... Vamos a ver. Niveles de aproximadamente un 22.300. Está ahora mismo en 20.642. Es decir, que un 6%, probablemente, incluso algo más, puede subir sin problemas. Otra cosa es que lo vaya a hacer hoy. Probablemente hoy no, ya veremos. Pero lo normal es que suba, porque ahora tienen que vender todo lo que han robado a la gente durante estos días. Y no ha sido poco. Lo más normal es que probablemente suba más. Lo más normal. Que pudiéramos ver de nuevo otra caída y otra complicación en el tema de aranceles, podríamos verlo. Pero sería para recoger más títulos el sistema financiero estadounidense. De hecho, fíjense cómo durante estos 2-3 últimos días, China, que no ha entrado en el juego, toda esta guerra de aranceles tiene por objeto cercar a China comercialmente. Es decir, ahora cuando negocia Estados Unidos con los países unilateralmente para quitar los aranceles, les va a obligar a poner cerco a la economía china. Claro, ¿por qué va Pedro Sánchez? Porque España no tiene déficit. O sea, porque España es el que tiene el déficit comercial con Estados Unidos. Por eso ha ido Sánchez a China. Es el único de la Unión Europea que se puede presentar en China estos días, tan delicado. Entonces, a partir de ahí, lo normal es que rebotemos, porque ha habido un sentimiento brutal. Y los niveles clave, veremos, porque ese 2 de abril seguramente se va a quedar corto. Seguramente, bueno, yo creo que probablemente hay muchas opciones de que suba más. Pero ahora sí tenemos una idea clara. Olvídense de sectores que han funcionado especialmente bien durante los últimos meses, que también tendrán su rebote, pero no va a ser tanto, como los bancos. Les sugiero que vayan al sector eléctrico.
Ah,
como
pues,
siempre.
Pues mira, ahí tenemos muchas preguntas, no tanto al sector eléctrico como al sector energético. La gente está, veo en el chat de YouTube, por donde estamos haciendo el streaming, veo en las preguntas, la gente está muy inquieta por el comportamiento del precio del petróleo, por las caídas, que por cierto se han retornado ya en subidas a esta hora de la mañana. Pero hay mucha gente intentando saber qué hago con mis Repsoles, qué estrategia sigo con esto, ¿cómo lo observas?
Con Repsol hemos explicado durante meses la estrategia a largo plazo. Lo explicamos cuando estaba en niveles de 10,50, habiendo descontado dividendos, claro. Y aunque hubiera subido entonces de 10,50 a 13,20, explicábamos que la estrategia planteada en zonas de 10,50 es para realizar cartera, para un valor para tener en cartera. Y que yo lo expliqué, digo, bueno, Repsol puede caer sin problemas hasta zonas de 10, sin problemas, y eso no implica que Repsol no sea un valor a tener en cartera. Entonces, ha caído hasta zonas de 10, yo no sé por qué hay una gran inquietud, pero durante estos próximos meses hay que tener en cuenta que Estados Unidos está interesado en reestructurar su economía dentro de lo posible, cercar a China y evitar la inflación. Eso significa que van a tener el precio del petróleo a raya. Con lo cual, si alguien en esta zona no le interesa estar en Repsol porque dice, bueno, yo no puedo esperar que salgan, claro, que se planteen una salida y punto. Si no estamos muy lejos de donde yo he planteado las estrategias con Repsol, que se salga y ya está. Sin embargo, volvemos a lo mismo. El petróleo volverá a sus andadas. Lo que yo no puedo saber es cuánto va a tardar, porque la acción de Donald Trump para manipular la situación en la que vivimos ahora mismo no nos debe hacer pensar en un petróleo muy al alza. Tienen que mantenerlo a raya. Y es más, no sirve de nada la película que muchas veces nos montamos de no, porque claro, porque el petróleo va a subir, porque van a luchar contra Donald Trump, porque Arabia Saudí no lo permitirá. Todos lo están permitiendo.
Sí, ahora se mete en la ecuación hasta Irán, ¿no? Está preparando la presión a Irán con este descenso del precio del petróleo.
Todos lo están permitiendo. De hecho, todo el tema de las negociaciones de paz de Ucrania está teniendo más tono económico que otra cosa. Y Rusia lo está permitiendo. Sabe que obviamente ya le han dicho, en Estados Unidos le han dicho que le van a aceptar absolutamente todo, pero que tiene que conquistar Donbass por sí mismo. No te lo vamos a dar Putin sin que tú lo hayas conquistado. Y es lo que está haciendo Putin, conquistar Donbass. Para tener ya todo hecho. O sea, el tratado de paz de Ucrania ya está acordado entre Estados Unidos y Rusia. Por eso está Gran Bretaña intentando complicar la guerra, que son los interesados en que continúe la guerra. ¿Y ahora en qué está Estados Unidos y Rusia? En acuerdos financieros y acuerdos comerciales. Y entre esos acuerdos está el petróleo bajo, porque ha caído a tal velocidad que tiene que haber un acuerdo sin lugar a dudas. Así es que eso puede obligar al petróleo, bueno, a las compañías petroleras a aceptar un petróleo bajo durante más tiempo. Con lo cual, si alguien dice, no, yo esto aquí no me puedo tirar igual un año esperando, que puede ser, entonces, pues que tome una decisión. Pero que recuerden que la estrategia es a largo plazo.
En este consultorio de Bolsa hay muchas personas esperando para preguntar. Vamos a ir seleccionando algunas que vemos comunes. Recuerdo que después viene, como cada viernes, ese momento extraordinario que es la clase magistral de Alberto Iturralde con Laura Blanco a través de Twitch Televisión y del canal de YouTube de Capital Radio. En el WhatsApp hay muchas preguntas. Vamos a elegir una. Buenos días. Adelante.
Buenos días, soy Guillermo de Madrid. Mi pregunta para Alberto Iturralde es la siguiente, relacionada con Tesla. Inicia una, según mi apreciación, todo esto es para aprender, inicia un movimiento bajista desde el 18 de diciembre, toca en esa directriz bajista, yo aprecio el 27 de marzo en 294, vuelve a tocar en esa directriz bajista días más tarde en 282, y luego el día, hace un par de días, cuando tuvo ese subido en la bolsa, subió un 22,69%, aún así tocan 268, que es la parte, sigue con, estando en concordancia con esa directriz bajista. ¿Eso quiere decir que Tesla va a seguir haciendo un movimiento bajista o yo aprecio que en las últimas semanas está más bien lateral, en mi opinión? Pero vamos, preferiría la opinión de Alberto Iturralde. Pero sobre todo saber si se sigue bien en un movimiento bajista o se va a quedar lateral.
Que muchas será gracias probable, en mi opinión. Por la pregunta.
Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa.
Eso quiere decir dos cosas. Primero, que cuando metemos demasiado dinero en un valor y las cosas no nos van bien, nos vinculamos con el valor hasta tal punto que tenemos que acercar mucho el gráfico. Yo voy a trazar la directriz bajista, que a mí me parece, pero no es la mejor ni la peor, es la que a mí me parece. Y esa no la he tocado. Es decir, que estamos buscando la directriz bajista que nos interesa. ¿Cuántas directrices bajistas hay en Tesla? Perdón, directrices alcistas. Un montón de ellas. Y bajistas también habrá, un montón de ellas. ¿Qué es lo que te dice Tesla ahora mismo? Tesla lo que te dice es que viene cayendo un, ni más ni menos, ¿eh? Ha llegado a caer hasta un 55%. ¿El mercado estadounidense ha caído o el Nasdaq ha caído un 55% de media? No. Luego, este valor está peor que los demás. ¿Que esto pueda algún día subir? Puede ser. Ahora estará acumulando un gran sentimiento negativo y puede ser que suba. Pero eso significa que tenga justificación el nosotros vincularnos demasiado con un valor, quizás porque nos hemos quedado enganchados y ahora necesitamos encontrar un argumento para no aplicar un stop de beneficios, porque no queremos vivir la sensación de que hemos perdido. Bien, pero eso no es un criterio técnico. Así es que yo le sugiero que tome el planteamiento desde otro punto de vista.
Muy bien, preguntas que nos llegan en el chat de YouTube. Pregunta Nano Scottis por un valor del mercado noruego. A ver si lo has visto alguna vez. Se llama Kitron. Kitron en el mercado noruego. Él pone Kit, pero a mí me sale también en el mercado francés, como KP5. No sé dónde lo compra él.
¿El RIC en el noruego cuál es?
K-I-T. Las tres primeras letras de Kitron. K-I-T, dice.
Pues igual tenemos suerte, Kitron Asa. Es que no sé si es... Es que claro,
sí, tener... Sí, sí, Kitron Asa es la empresa noruega, así se llama, efectivamente.
Vamos a ver si aparece.
Es una compañía que no recuerdo que haya aparecido aquí hasta ahora en este consultorio.
Esto no puede ser. Kitron Asa es el nombre, pero en el mercado... A ver, vamos al mercado 30... que es el de Oslo, efectivamente, a ver qué nos cuenta.
A ver qué vemos aquí.
Sí, aparece algo, ¿eh?
Sí, estamos esperando. Sí, ahí aparece. Uy.
Bueno, si esto está el día. Está intentando romper una zona de resistencia. Con mucha volatilidad no está mal, no es un valor que esté mal, pero necesita más tiempo y reducir su volatilidad de la que tiene durante estos días. Ya le digo, no hay nada ni bueno ni malo, simplemente que hay que esperar más tiempo. Si quiere usted estar dentro de este valor, el stop tiene que estar en 42, bueno, en 43, en nivel 43. Mientras tanto se puede estar, esperando que rompa esos máximos, que es probable que lo haga.
Productos Vamos. Electrónicos fabrica esta empresa noruega, Kitron, que no la conocíamos mucho por aquí. Otro WhatsApp para Alberto Iturralde. Buenos días, adelante.
Hola, buenos días. Felicidades por el programa. Quería preguntarle al señor Iturralde qué sector es el que él vería ahora más óptimo para entrar. Hay quien dice bancos, tras las caídas agresivas que han tenido, y no sé, a ver qué nos puede recomendar. Vale, muchas gracias, hasta luego.
Gracias. Algo ha dicho.
Me alegro de que confíen en mí, porque es un acto de fe maravilloso, personas que no me escuchan. Entonces, llevo explicando ya semanas que el sector eléctrico. Y enhorabuena, porque siempre disfrutamos de tener nuevos oyentes, y más todavía, que tengan la fe de preguntarnos con esa confianza sin habernos escuchado nunca.
Pues ahí lo tienen. Y además mucho que usted puede consultar, porque estas grabaciones quedan ahí en YouTube para ser consultadas en cualquier momento. Otra pregunta, venga, WhatsApp para escuchar. Buenos días.
Hola, buenos días, Capital Radio. Enhorabuena por vuestra labor.
Gracias.
Soy una oyente seguidora de Burgos. Quisiera preguntarle al señor Iturralde por Siemens Healthineers o algo así. Muchísimas gracias y buenos días. Hasta luego.
Gracias, buenos días. Perdone la sonrisa, porque de Siemens Healthineers o algo así. Siemens Health, venga.
Siemens Health, o sea, salud.
Sí, eso, ¿no? Es. La división de salud del grupo de ingeniería alemán Siemens.
Vale, pues a ver. Ha caído hasta una zona que es muy importante de control, de soporte. ¿Que pueda tener más rebotes? Pues es posible. Pero vamos, estamos hablando de un valor que los máximos los marca en 2021. Desde entonces el mercado en general ha marcado nuevos máximos y este está todavía a una distancia, pues agárrense, de un 35% de los máximos. Abajo, por debajo. Con lo cual, me parece un valor que no debe estar en el foco de nadie, pero ahora lo lógico es que rebote, porque está justo en un soporte, sí, es probable.
En el foco de alguien está el lujo, ¿eh? Hernán Cortés pregunta por Hermé, si es, ¿cómo lo ves? Esta semana que Prada ha comprado Versace, la americana. Ha habido movimientos.
Pues a Hermé hay que dejarlo que termine de caer. Tiene que terminar de caer. Con los aranceles de Donald Trump ha tenido también recorte, como todos los demás, pero ya venía cayendo con anterioridad. Entonces, hay que dejar que los valores hagan su trabajo. Si alguien quiere comprar Hermes para tenerlo en cartera, que no es descabellado, el stop tendría que estar en niveles de 2.000, cerca de 2.000. Pero todavía no hay nada que nos deba hacer pensar en un giro al alza de Hermes. No tiene una figura de vuelta que digas, bueno, tampoco es que Hermes sea de hacer figuras de vuelta, porque estoy viendo el gráfico y no es ninguna maravilla. Pero vamos, no hay nada ahora mismo en Hermes, o no en Hermes, no debe haberlo.
Pues no den ustedes vueltas, porque llega el minuto de oro. Vamos a ver, querido Alberto, ¿qué valor has elegido para cerrar hoy nuestro consultorio de bolsa como idea?
Uno de los que mejor ha funcionado con los aranceles. Ferrovial también ha tenido su recorte con los aranceles, pero después ha reducido su volatilidad, uno de los más rápidos en la bolsa española. Ferrovial es un valorazo ahora mismo para tener en cartera. El stop, una operación en Ferrovial, tendría que estar en el nivel 38,40, está ahora mismo en 39,22, y el objetivo alcista en 41,12. Ferrovial, mercado español.
Con la reducción de volatilidad como un elemento, como un indicador, sí, de interés. Ojo, ¿eh?
Súper, súper poco habitual, ¿eh?, lo que ha hecho. Y ya les digo, yo creo que lo que hay ahora mismo, lo más tranquilo que van a encontrar y probablemente lo que más va a subir sin problemas sea Ferrovial.
Con mini lección magistral para despedir este consultorio de bolsa y dar paso a la lección magistral con Laura Blanco en unos minutos. Querido Alberto, gracias por acompañarnos y buen fin de semana.
Gracias, fuerte abrazo.